El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Ya habíamos anunciado su presencia. Sí, es para ti ese vaso de agua. Buenos días, Joaquín Moet.
Qué buena gente eres, que me das agüita y todo. Me das agua en un día de sol. Se cumple la teoría. Mirad, creo que el evangelio de estos días ha sido, uno de esta semana ha sido aquello de: tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste
de beber. Estuve enfermo y me visitasteis. Sin ropa y me vestisteis. En la cárcel y me visitasteis. Por cierto, hablando de películas de más que de cárceles, de imputaciones, ¿quién le limpia el honor ahora a José Chamiz?
Pues ayer hablé con él.
¿Quién se lo limpia?
Ayer hablé con él.
¿Ahora qué? ¿Ahora qué?
Esa pregunta le hice. ¿Quién restituye la fama en la mejor palabra
creo
de la
que
fama?
Creo que había algo de Navarro que ponía: sigue siendo sacerdote e inocente. Uh-huh. La gente pregunta, ¿pero sigue siendo cura?
Sí, ha sido cura toda su vida.
Y en un terreno muy complicado.
Él estuvo amenazado de muerte.
Eso, entonces digo, ¿y ahora el honor quién? ¿Como el juez Rico Lara? Le ponemos una historia y ahora eso, ¿quién lo limpia? ¿Ven ustedes con la llamada de atención que hago siempre, Vigorra, con este tipo de cosas?
La facilidad. Tú sabes,
yo por ejemplo cuando
una denuncia donde te una denuncia cuando, que presenten
pero cuando habla
contra
pero
ti.
Cuando habla, ¿cuántas veces hemos discutido aquí el tema de violencia de género? Toda vida diciendo, lo negamos, no se puede negar, existe, sí existe, pero también existe el honor de las personas, que si te manchan Vigorra, eso que lo limpia. Si a mí alguien me denuncia tal y cual, y ahora eso que lo limpia, si bueno, es que tal y cual, bueno, ¿qué ha pasado con Julio Iglesias? Eso que lo limpia. Si es verdad, que caiga el peso. Pero si es mentira, es una putada. Es una putada. Y esto no puede quedar impune. Antiguamente, Vigorra, te voy a recordar cosillas que la gente joven no entiende. Hubo una buena revista, se llamaba Interview, si no recuerdo mal, que sacó una señora con el chocho al aire.
Sí.
El chocho, sí, vámonos así claramente, para que los niños no entiendan. Y se hartó de vender revistas.
Sí.
Y le pusieron una sanción, imagínate, de 30 millones de las antiguas pesetas, ¿no? ¿Qué pasó? Que la revista dijo, bueno, pues nada, si he vendido 50 millones, le he ganado 20.
Claro.
La justicia empezó a entender y dijo, sacar a una mujer en pelotas no puede costar más barato que lo que va a ganar de la revista.
Uh-huh.
Pues esto es exactamente igual. Esto tú no puedes con una persona quitarle su honor, mancharla, y ahora eso es que lo devuelve.
Y un año después, ahora...
Eso es que lo devuelve.
Eso no
¿sabes lo peor de esto cuál es?
Eso es
que me decís, este señor es uno que lo acusaron falsamente. Sí, este fue uno que le dieron tal, después se escapó.
Se escapó. Sí, luego a saber...
Se escapó.
Ayer estuve hablando con él.
Pues muy bien.
Y le hice esa pregunta. Pero habría que controlar la facilidad con la que una denuncia anónima... Bueno, él dijo el nombre y todo, me pareció muy bien. No, la denuncia fue de este... Puede un año ahí estar...
No, la película es una película de historieta de cuitas de poder.
Sí.
Tema de una fundación, yo me quito, yo quiero tal y hacer una película.
Y además una persona que había puesto él y
De empujoncete, íbamos a quitar, ¿sabes? Lo que dijo Churchill, ¿te acuerdas?
¿Qué dijo?
Cuando dijo, ¿cómo están hoy sus enemigos? Y dice, no. Esos son sus adversarios. Los enemigos los tienen a su lado.
Los tengo detrás. No, siempre la persona que más daño te va a hacer en la vida es alguien cercano.
Bueno, pues yo voy a intentar no hacerte daño a ti, Vigorra.
Hombre, yo contigo iría a fin de mundo.
Tú me haces a mi daño y me muero de pena. Tú me haces a mi daño y me muero de pena. Porque lo sentí,
no te lo haré.
Lo sentí una deslealtad.
Pero es cierto que la persona que más daño, porque es la que más quiere, la persona que más daño te va a hacer es la que está en tu entorno.
Pero si me lo haces sin querer.
En tu cercanía,
sí. Si me lo haces sin querer. Sí, ahora si me lo haces queriendo, no. ¿Sabes por qué? Mira, el Código Penal, Vigorra, castiga con penas más duras cuando hay delitos graves y hay es un no un atenuante, sino un agravante el estado, en este caso, de cercanía. O sea, tú nunca vas a entender que tu hijo te va a hacer daño a ti. Tú nunca vas a entender que tu amigo te,
entonces, te va a hacer daño.
El grado de confianza es agrava la responsabilidad penal.
Me parece muy bien.
Es lógico. Yo no voy a esperar de ti nunca un ataque.
Sí.
Lo puedo esperar de un extraño.
Uh-huh.
Entonces, el grado de parentesco, es decir,
sí,
¿cómo voy a esperar yo esto, no?
Uh-huh.
Entonces, lo mismo digo en las relaciones de carácter personal, ¿no? Si alguien te hace daño porque está cerca de ti y lo hace sin querer, Bueno, pues yo lo soporto. Yo digo, yo no creo que esta persona, este hombre, esta mujer, me quiera hacer daño. Será su sentimiento, sí. Entenderá que yo he actuado mal. Porque muchas veces digo yo a mí mismo, ¿no? Los humanos nunca nos vemos que actuamos mal. Bueno, yo lo actúo así, tampoco creo que esté tan mal. Uh-huh. Imagínate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, Vigorra, me he olvidado de celebrar, de felicitarte tu cumpleaños.
Sí, pero eso no, eso es.
Bueno,
pero
yo te puedo decir, Vigorra, me he olvidado de felicitarte tu cumpleaños. Tú dices, parece mentira que yo siempre te felicito el tuyo, Joaquín, y tú. Bueno, pues, pero a lo mejor, bueno, pero a lo mejor te sienta
sí,
muy mal.
Sí, pero no es de.
Pero llega ya un momento y dices, bueno, Vigorra, yo ya te he pedido perdón, no me castigues más toda la vida, no va a ser. Pues este tipo de cosas pasa igual, pero muchas veces los humanos nos damos cuenta que hacemos un daño sin querer.
Sí.
Yo el que no tolero es el daño queriendo.
Que está hecho.
El daño queriendo no lo tolero. O sea, digo, voy a joder. O sea, sé que a Vigorra le fastidia mucho esta situación, que no le felicite el cumpleaños, que le pido una marcha de Semana Santa y se la voy a poner queriendo.
Pues, ponle una marcha de Semana Santa. Ponle una marcha de Semana Santa a mi amigo Juan. Y a todos los cofrades, donde quiera que estén escuchándonos, y músicos, que hay muchísimos. Que fue músico militar de...
Sí, señor.
De
¿cómo se llama esta marcha?
Esta pasa los campanilleros.
¿Y de quién es esta?
De López Farfán.
A ver, madre, digo, esta es un cofradón.
No, hombre, pero López...
Esta es un cofradón.
Esto es cultura general.
Mira cómo te coja Fran López de Pala, que te va a dar.
Esto es cultura general.
Sí, muy bonito. ¿Sabes una historia de esta tan bonita? Este fue un músico súper revolucionario. Sí. Y escuchando unas coplas de campanilleros sí, en Castilleja de la Cuesta, le dijo a la gente, cántame el...
Cántamelo otra vez.
Y llegó, esto fue una maravilla, ¿no? Está dedicada a la hermandad de las siete palabras, ¿eh?
Ajá.
De las siete palabras.
De las siete palabras.
Sí, sí. O sea, que una marcha está dedicada al Cristo de las siete palabras. Este tipo de cosas es muy complicado porque como una marcha de palio, tú puedes pensar que es para una Virgen de palio.
Sí,
no,
sí,
pues
sí,
está
sí,
dedicada
sí.
al Cristo de las siete palabras. Igual que Estrella Sublime está dedicada a la Virgen de la Iniesta. Uh-huh. ¿Eres Estrella Sublime o Virgen de la Iniesta?
Ah, pues yo creí que estaba...
No, eso hubo una guerra, sí, tal, sí. más parte. Bien. Lo cuenta muy bien el comandante Bernal, que es el actual músico de la unidad de música del cuartel general de la Fuerza Terrestre. Pero este hombre fue un avanzado a su tiempo, López Farfán, que además procedió de una familia humilde, entró en el ejército con 14 años y llegó sí. a dirigir, entre otras, pues el regimiento Osorio 9. Y es muy bonito que hayas puesto esta marcha, hayas elegido esta marcha, porque fíjate, se cumplen este año, en abril del 2026... 150 años de que llegara a la ciudad de Sevilla uh-huh. el regimiento de infantería Soria 9, que es el más antiguo de Europa y por ende, Vigorra, si forzáramos, el más antiguo del mundo. Regimiento de infantería Soria 9, que ha tenido sí. muchos directores importantes, tú conocerás
sí, Fon, a
uno de ellos. Fon fue el primero, efectivamente.
Y luego Gámez La Serna.
También, efectivamente.
Y Pedro Morales.
Pedro Morales.
Y Abel Moreno, que ha sido un gran compositor, bueno, que le dieron la medalla de Andalucía el año pasado. Hace dos,
ahora que estamos en época de medalla de Andalucía.
En víspera, sí.
Y que además ambientó musicalmente con su marcha a la madrugada una película basada en una novela de Pérez Reverte.
Sí, sí, sí.
A la triste.
A la triste.
Entonces, ¿te acuerdas que al final de la película
sí, al final.
Se toca la marcha a la madrugada? Que es una composición, un poema musical.
Eso,
¿no?
Eso fue decisión propia de Tano, de Villayane.
Pues fíjate que, pero fíjate, pero fíjate qué maravilla hasta dónde llega. Por eso muchas veces, Vigorra, no tenemos que ver las cosas como una cosa de segunda división. Porque esto, por ejemplo, esto es música, mira.
¿Y ahora quién la prohibió en la carrera oficial?
Bueno, pues la prohibió el cardenal Segura. El cardenal Segura le parecía, no solamente prohibió bailar
muchos años.
No solamente prohibió bailar agarrados, sino esto, porque él decía que era. Tampoco tuvo. Mira, ¿sabes lo que le pasa a Segura? Que todos pájaros comen trigo y las culpa al gorrión. Él fue una persona muy severa, venía de cardenal primado de España de Toledo, o sea que
sí,
no era,
sí, sí.
Se enfrentó a Franco, acuérdate. Sí. Pero el tema más que nada, ¿sabes cuál era? Que había una bula pontificia que decía que había que apartar de la música litúrgica cualquier cosa de carácter cuasi operístico popular, había que centrarlo todo. Entonces quitó hasta el Miserere de Eslava, de Hilarión Eslava. El Miserere de Eslava es algo, bueno, pues eso no cuadraba mucho en el tema, pero es bonito que se pongan estas marchas, tío, aprovechando la conmemoración de estos 150 años de llegada.
150 años la llegada de Soria.
El Soria vino, fíjate, venía de las guerras carlistas, Vigorra, y llegó en ferrocarril, qué bonito.
En ferrocarril, el ejército.
Ferrocarril a Sevilla, a Cerreviento. ¿Y sabes dónde se hospedó? Fíjate qué bonito, también tema con temas musicales. La primera guarnición del regimiento de infantería Soria 9, más antiguo de Europa y, por ende, del mundo, aquí en la ciudad de Sevilla, fue en el cuartel del Carmen. ¿Qué es el cuartel del Carmen hoy? El Conservatorio de Música.
Que está en la calle Baños.
Exactamente. Pues esa fue la primera sede del regimiento cuando llegó en 1820 con su banda de música. Por lo tanto, a partir de ese momento se empezó la marcha procesional, Vigorra, y empezaron a llegar todos estos músicos que todos han aportado a la Semana Santa.
Que fue, bueno, el Soria número 9 está presente.
Pero claro, hay un problema. ¿Sabes cuál es, Vigorra? Lo comentaba yo con Paquiño Correal, tu buen amigo Paquiño. Porque efectivamente ha habido un problemilla, o sea, la música del Soria es de máximo nivel, sobre todo a nivel profesional y de paso doble y tal, o sea, hay más cosas, no solamente. Pero en fin, como estamos en Cuaresma, hablamos de música de Semana Santa, que además afecta a toda Andalucía, porque estas composiciones musicales se tocan en toda Andalucía, esto no es localista en absoluto, para nada. Pero dicho esto, sí es verdad que desde un punto de vista histórico, claro, la historia de un regimiento cargado y tan laureado y que ha estado en todos lados, menos las guerras púnicas, ha estado el Soria en todos lados. Entonces, claro, tampoco puede pasar el regimiento Soria 9 a la historia por la música. La música ha sido muy importante en la historia del Soria a nivel de aportación, pero el Soria 9 es más que la unidad de música del Soria 9. El Soria es un regimiento dos veces laureado, con la laureada de San Fernando, doble, y lleno de historia y
además con buena música. Y además...
Eso es, o sea que laureado y musicalmente ataviado.
Sí. Bueno, vamos ahora al abrimos el bufete, abrimos el despacho con Joaquín Moekel y con... vamos con Miguel Ángel, es el primero que tenemos. Primero, vale, hacemos una pausa de publicidad y luego entramos en materia.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Vamos a saludar a Miguel Ángel. Buenos días.
Sí.
Hola Miguel Ángel. Venga, te escucha Joaquín Moekel. ¿Qué le quieres contar?
Bueno, pues... allá por octubre del 23, quiero recordar, bueno, fui a una oficina de correos a hacer unas gestiones y, bueno, la empleada de correos, bueno, como ahora te venden allí de todo, de lápices de colores, cuentos y de todo, bueno, me ofreció una baliza, no la V16, que tenemos que ahora obligatoria, sino una que, bueno, que no era la... que tenía la geolocalización. Bueno, la compré, la condición era que luego el precio que me costaba la baliza, que eran 19,90, pues cuando ya fue obligatoria la V16, esos 19,90, presentando la factura, se me descontaban del precio de la V16. Bueno, vale, yo conservo mi factura y todo. Y esto, la gestión era que había que entrar en una página web, que si había entrado a la página web es de juguete. Y bueno, y ahí pues se rellenaba un formulario y al rellenar ese formulario se me facilitaba un código que con ese código junto con la factura y la baliza que había escrito, pues se hacía la operación que antes comenté de la nueva V16. Sí. ¿Qué pasa? Que en la página web el famoso formulario no existe, entonces yo no tengo forma ninguna de rellenar el formulario y que se me facilite el código. Me persono ya ahora en enero, me persono allí en la oficina de correos, en la misma que hice la gestión, y me dicen que sin el código es imposible. Les explico, ¿qué pasa esto? No puedo conseguir el código por este motivo. Pues no hay manera. Y bueno, pues dígame la solución. Solución, reclamación. Pues no sé si le he puesto ya reclamaciones 4 o 5 a correos. Esto es como un frontón. Me vuelven a repetir que hace falta el código, por mucho que les explico que no puedo conseguir el código... Pues nada.
Bueno, entonces, Miguel Ángel, pues, vamos muy despacito.
Venga.
Vamos muy despacito, si no, entonces. Tú compras una baliza que se llama básica por 19,90 en octubre del año 23. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Venga, y ahora, esa baliza que no tiene nada que ver con la que la homologada, por tanto no te vale para la que nos piden ahora, ¿no? La V16 no te vale. Según tú, ¿qué había que hacer con esta baliza, con este ticket que tú habías comprado? ¿Qué había que hacer?
Según yo, según correo, yo sigo las indicaciones de correos. Sí. Entrar en la página, en una página web, no recuerdo la misma baliza, bueno, no recuerdo la misma la página web que es.
Sí.
Entrar en una página web,
sí,
que se supone que es de la empresa que lo comercializa,
sí,
rellenar un formulario, enviarle además, adjuntarle la factura, que yo tengo la factura, factura emitida por correos, con el CIF de correos.
Sí, sí, bien.
Y ellos, a la vuelta de ese formulario, me mandaban un código.
Sí.
Con ese código, junto con la factura y la baliza, pues yo podía ir a correos a partir de este año y ellos me descontaban, si la baliza era nueva, son 50, pues descontaban esos 19,90. Eso es lo que ellos me dicen que hay que hacer. Lo que pasa es que en la página web, si entráis, el formulario famoso no existe.
Vale, una palabra. El tema sería que si yo consigo el
código,
el código, tú compras la baliza y sí, en vez de pagar 50, pagas 20 euros menos, que son los que te costó la otra.
Efectivamente.
Pero tienes que entregar la antigua.
Sí, creo que sí.
Eso es, que no te puedes quedar las dos.
Sí.
O sea, vea, sí, pues, no.
Pues déjame, como yo tengo correo muy cerquita de mi despacho, voy a intentar yo directamente, en vez de la oficina que estás esto, voy a la principal. A ver si en la principal hablo con el director de correo y me dice algo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muy bien, muchas gracias.
A ver si tenemos suerte, venga.
Pues nada, a ver si suerte.
¿Tú crees que tendrás suerte?
Yo creo que sí.
Está.
En lo tocante a las páginas, luego te tengo que poner una cosa.
¿Qué te gusta, Ricardo?
Que ha salido. No, es simplemente una realidad. Mira, sí, vamos a ponerlo ahora mismo. Tienen lo de... Bueno, búscalo y luego se lo ponemos. Lo de el señor parapléjico.
Llevo desde 2023.
Mira, espera un momentito, que lo ilustre. Ayer, un señor parapléjico de Málaga, que se llama José Manuel, harto ya de estar harto de ir a CaixaBank. No, él no puede ir a CaixaBank, claro. Pedir a CaixaBank que le dé de baja, que le anule una cuenta que tiene. Él está parapléjico desde el 23. Y tiene una cuenta que cada tres meses le soplan 50 pavos. Porque está viva la cuenta.
De comisiones.
Él quiere quitar la cuenta, pero le dicen que tiene que ir personalmente a CaixaBank, a la sucursal.
Ah, sí, pero sí. Si estamos en la era del siglo XXI, hay que hacerlo todo. Sí. Pero si tú vas a CaixaBank y te dicen, ¿para qué vienes?
No venga usted.
¿Para qué vienes tú, Joaquín, si eso lo puedes hacer todo por online? Digo, porque me sale el alma.
Bueno, pues escucha, ayer ya, harto de estar harto, como digo, puso este vídeo para que recoger firmas en Chang.org.
Llevo desde 2023 anclado en esta cama. CaixaBank, por favor. ¿Cómo queréis que vaya a una oficina? Voy en la cama, tengo una cuenta en CaixaBank, he intentado cerrarla, pero ha sido imposible. Me obligan a ir a la sucursal de abrir la cuenta. No puedo moverme nada más que para ir a las consultas del médico, que me tienen que llevar en ambulancia. Luego son dos o tres días rabiando de dolor. Lanzo esta petición porque me imagino que no soy yo el único que tiene este problema, para que se pueda hacer online el cerrar la cuenta. Os pido a todos los que veáis este vídeo que podéis firmar en change.org, atrapado en CaixaBank.
Atrapado en CaixaBank. En el día recogió más de 25.000 firmas, lógicamente todo el mundo que lo vio firmó. Se ponen en contacto, tengo también la carta que le contesta CaixaBank diciéndole que le eximen ya de que tenga que ir.
¿Ah, sí?
Y él dice no, que sigan para quitársela a todo el mundo. Pero ¿cómo la burocracia?
No, pero bueno, una pregunta. No es que le... No, pero esto no funciona así. No. No es que me la quiten a mí y se la quiten a todo el mundo. Si tienen ustedes vergüenza torera, devuélvanle a este señor hasta el último euro de las comisiones cobradas desde que él intentó
quitar
la cuenta. Esa es la vergüenza. Si usted tiene vergüenza, si no, usted es un sinvergüenza. Sin vergüenza. La vergüenza se tiene cuando se tiene. No es, te lo quito a partir de ahora. No. Si tienes vergüenza, haz las cosas bien. Don Fulano, mire usted, estamos viendo, primero, por supuesto, que quede usted
primero,
tranquilo, que queda cancelada, perdón, sin problema, le pedimos disculpas, y segundo, vamos a ver en estos archivos, la primera vez que usted intentó cancelar la cuenta y le obligamos a venir, y desde ese momento vamos a extorsionarle todas aquellas cantidades que haya.
Tenemos cobrado.
¿Y sabe lo que te dirán? Ay, Joaquín, ¿cómo hago eso? Si ha cancelado la cuenta, ¿dónde se lo mando? Digo, pues una transferencia a la cuenta que te diga yo.
Le vamos a preguntar, vamos a hablar con él.
A que tú, CaixaBank, si él debe 5.000 euros, me admite que yo te lo pague de otro banco. ¿Qué es las preguntas que hay que hacer, Vigor? A la gente hay que quitarle la careta. Claro, hombre. Vamos a ver. Te reto. Banco, el que sea. En este caso, el ejemplo CaixaBank. Le hago usted una pregunta, señor director de atención al cliente, siete inglesajos de mierda. Bueno, venga, vámonos. Ahora si se dice en inglés parece que eres más importante. Vale. Bueno, pues venga. Al manager Handelman. Bueno, pues vamos a ver. Una pregunta que le hago. Si un cliente de la entidad financiera CaixaBank debiera o debiese 20.000 euros, ¿admitiría usted que para el pago de 20.000 euros llegara una transferencia de otro banco para que se pagara? Y dice, hombre, por supuesto, encantado de la vida. Pues si es usted el que se lo dé al cliente porque le tiene que extornar 150 euros de tres trimestres a 50 y no tiene cuenta porque ya la ha cancelado, dígale que le indique un número de cuenta y se lo manda a usted.
Usted se lo pone, claro.
Porque si usted recibe pasta de fuera, mande usted pasta afuera y déjese de camelo. Porque ahora el camelo sabe cuál sería. Joaquín, es que esto es complicado. Claro, como está pidiendo este señor que le cancelemos la cuenta, ¿cómo le, dónde le mandamos el dinero? Pues hay poca forma para mandarlo, mi alma.
Mucha forma.
Hay poca forma para mandarlo.
Hasta un bizum.
A que tú para recibirlo trincaría. Pues si tú para recibirlo trinca, paga y déjate de cuento del alfajor.
Bueno, pues se lo diríamos a José Manuel y seguiremos las pesquisas.
A mí también, amigo.
Fernando, pero quería que lo supieras para que tengas argumentos cuando de lo que pasa.
Me dijeron otro día que muchas veces dice, Joaquín, de vez en cuando dice, a mí también, Vigorra, como dice, a mí me la va a colocar como si fuera un acto, más que un acto, que lo sepa la gente, que más que un acto de soberbia o de enteramiento. No,
pero la experiencia también, no, lo pero que digo, conoces.
Pero que más que un acto de soberbia o de empoderamiento, es un acto de indignación, como dice, a mí también, sí, Messi, ya está a la altura del curso. Entonces, que digo para los oyentes más delicados.
Los delicados.
Que hay algunos delicados que dicen, hombre, es que parece que cuando dices, a mí también, como dice, qué listo soy que no me la van a colocar. No, no va por ahí. Es apostillar que estamos hasta el alma ya de aguantar caraduras y tonto. No cabemos en caraduras en este país.
Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga, Fernando, cuéntale a Joaquín, que hoy está inspirado.
Mira, yo le llamo porque tengo una situación que hace más de 5 años que no sé ya cómo tratar. Estoy un poquito ya frustrado. Mira, soy vecino de Mairena de las Aracen. Y tengo una vivienda que tengo una puerta de cochera, que lo que tengo en medio justamente, vamos, literalmente en el centro de la puerta de la cochera, es un poste de luz. Entonces, yo estoy intentando hablar con E-Distribución y a lo que me están remitiendo es que tengo que quitar el poste, costeándomelo yo, y soterrar la línea desde el poste anterior hasta el siguiente. Sin media calle, tengo yo que costearlo. Me da un presupuesto de cerca de 6.000 euros. Y la verdad es que ya no sé ya cómo hacerlo, porque yo no puedo acarrear este gasto y ya no sé cómo hacerlo. Lo que sí consigo contactar con el defensor de Pueblo Andaluz es que con el ayuntamiento han conseguido hablar con ellos y nos han respondido por escrito que siendo un coste tan elevado y que realmente es algo que ya puede incumbir a varios vecinos, que ellos podrían solicitar que por el plan de general de ordenación urbana que lo retiren. Pero bueno, esta respuesta fue ya hace más de 4 años y la verdad que nadie inicia ningún trámite. Yo sigo todavía sin poder meter el coche. En mi cochera.
Vamos a una cosa. En primer lugar, la casa, que por cierto es muy bonita, el diseño de arriba, me gusta.
Muchas gracias.
Una pregunta. ¿Esta casa cuando la construiste tú estaba el poste ese ahí?
Exactamente, sí.
O sea que tú eras consciente y tu arquitecto era consciente de que estaba poniendo un pedazo de puerta de garaje, cojonuda, por cierto, cojonuda. Vamos, pueden caber 2 coches a la vez para tener garaje. Pero
esa es la intención, pero no entra ahora mismo ni uno.
Ya, pero te digo que el arquitecto ha ido larguito el muchacho. Entonces hay que decir al arquitecto, oye, arquitecto mío de mis entrañas, una cosa es diseñar y otra cosa es llevar a efecto las cosas. Entonces hemos
empezado. Bueno.
Sí, pero hemos empezado. Te comento, Fernando. Hemos empezado la casa por el tejado. O sea, si un arquitecto diseña esto, tiene que hacerle ver al cliente que esto se va quitando, ¿qué se hizo? Ante el huevo o la gallina. Quito primero el palo y luego diseño la puerta. Ahora sí diseño la puerta con el palo puesto. A mí lo que no me valdría, Fernando, es que un vecino de Mairena, llamado Fernando, tuviera su pedazo de casa con su pedazo de puerta de garaje y llega E-Distribución y dice, aquí voy a poner un palo, aquí voy a poner tú el palo en casa de tu hermana, va a poner tú el palo. Pero es que el palo lleva ahí puesto 20 años. Entonces, hay que decirle al arquitecto, ya arquitecto, tú has diseñado la puerta ahí, ese palo, no, este palo lo vamos a quitar porque esto es ilegal, dije, pues quita el palo y después hacemos la puerta. Porque ahora me ha puesto una puerta y no tengo palo. Entonces, el que ha quedado muy bien el arquitecto, que ha hecho una fachada muy chula, muy chula, pero a mí no me ha solucionado el problema de la del poste. Esto desde el punto de vista, Fernando, de la realidad, ¿eh? Ahora, desde el punto de vista de la práctica, tenemos dos soluciones, Fernando, dos soluciones. Una, si a ti te está estorbando muchísimo el poste y te está fastidiando tu casa entera, aunque te suena chino que tú me digas, oye, Joaquín, ¿por qué me estás diciendo? Sí, te estoy diciendo que si te suena chino, si el poste afecta a más vecinos que están interesados, que veo que no, porque el único que tiene la puerta al poste eres tú,
sí.
Los demás vecinos te van a decir aquello de hasta luego, Lucas, pues a mí el poste no me afecta para nada. Tienes dos soluciones. Esperarte la burocracia de 2000 años con un procedimiento judicial de tal y cual y tal, o otra, afrontar el coste del soterramiento. Yo te recomiendo, Fernando, aunque parezca que estoy loco y tú digas, cuidado lo que me ha dicho el hombre, que lo pague yo. Sí, Joaquín, es que yo no puedo, yo tampoco puedo. Lo que yo no puedo es meter los coches ahí con un palo ahí puesto. Y aparte, tu casa, con el palo quitado en medio, vale mucho más de 5.000 euros que te cuesta la broma. O sea, los 5.489 del soterramiento de este cable por debajo del suelo hace que tu casa suba bastante más que teniendo un palo, porque si el que te la tú no vas a vender tu casa, pues no vas a vender. Pero si fuera a venderla, yo te diría yo el palo este con el estopa que lo que yo, este garaje no sirve para nada. No sé si me estoy explicando con claridad. Por lo tanto, si queremos perder tiempo, te puedes seguir peleando con la pared, porque el ayuntamiento no va a meter un pleito a Endesa, ni la va a requerir, a Endesa le importa tres pimientos un ayuntamiento, para que tú lo tengas claro, yo soy rico y los ayuntamientos de pueblo no me interesan nada, así te lo digo de claro. Y sin embargo a ti te está afectando muchísimo. Te recomiendo que lejos de seguir perdiendo el tiempo, Fernando, te ponga en contacto con E-Distribución, intente abaratar el coste lo máximo posible, pero lo quite de medio porque tu casa se va a revalorizar muchísimo más que los 5.000 euros cuando quites el poste. ¿Qué te parece a ti tal y cual? Bueno, yo te podría hacer la oración por pasiva. ¿Para qué por una puerta de garaje? No es que el poste es ilegal. Pues si el poste es ilegal, habrá que quitarlo. Y si hay que quitarlo, es un pleito. Y el pleito son meses y años. Y cuando te des cuenta, Fernando, me dirías, Joaquín, bendita la hora en que te eché cuenta y me gasté los 5.000 pavos, porque soy feliz, en mi casa entran dos coches y a tomar por saco. No pierdas el tiempo, Fernando, porque cualquier otro consejo es perder el tiempo y el dinero y te va a desgastar. Sé que a lo mejor tú querías escuchar otra cosa.
Una aclaración.
Dime.
Una aclaración en cuanto a lo que es el arquitecto. Sí que planeó el tema de quitar el poste y lo hizo correctamente. Esto fue hace 5 años, como le comento, y todos los vecinos, si miráis la calle, el poste se planteó en un primer momento moverlo entre vecino y vecino, en lo que es en la linde. Pero, y eso era unos 900 euros, que es un precio, a ver, que es algo asumible. ¿Qué pasa? Que yo desconocía la ley y quería ver si lo que es el ayuntamiento podría entrar o Endesa hacer algo en vía pública, y me estuve intentando informar a ver si podía haber otra solución de quitar el poste, de que realmente corrieran ellos con los gastos. No sabía muy bien cómo funcionaba. Y en el proceso de informarme, he vuelto otra vez a solicitarlo, incluso les pedí a ver si en vez de mover el poste se puede quitar totalmente el poste y poner por fachada, como hay en otras casas, en lo que es el cable. Y me respondieron que no, ni podía mover el poste, ni podía ponerlo por fachada de ninguna de las maneras, ni con pértigas, ni atado en la pared, ni ninguna forma, que la ley ahora mismo es soterrándolo. Entonces hemos pasado de un precio de 900 euros a 5.849, como le
¿por qué no se hizo?
El precio ha asumido una barbaridad. ¿Pero después no de se... yo...
Pero Fernando, no me corra. ¿Por qué no se hizo cuando eran los 900 euros?
Porque quise informarme si me correspondía a mí este gasto o le correspondía
en una palabra,
a ser vía pública.
Ya, pero una palabra, Fernando, lo que quiero hacerte, hombre, no te enfades, pero tienes que entenderlo. Si tú me llegas a mí además con los 900 euros, te hubiera costado 900, pues te hubiera contestado lo mismo yo. Y te hubiera ahorrado 4.900. Pero tú con 900, quisiste luchar por 900, y muchas veces, Fernando, el último euro no se puede ganar.
No, quiero simplemente informarme. Yo ya, en ningún momento me peleé.
Fernando,
ni
pero, si no, pero si no es pelearte, Fernando. Esto más, si yo lo que quiero hacerte ver, yo intento asesorarte, Fernando. No decirte lo que tienes que hacer, sino asesorarte. Pero esto que estoy hablando contigo, Fernando, lo está escuchando mucha gente. Y a mí me importa no solamente tú, que me importas mucho, sino que mucha gente como tú me escuche. Señores, cuando tenemos una casa maravillosa hecha de puñetera madre, por no decir otra cosa, porque es muy bonita, ¿tú crees de verdad que en un presupuesto de tu casa que te costaría un riñón, Fernando, podemos estar hablando de 900 para arriba, 900 para abajo, que si me corresponde a mí, que si no me corresponde, que si eso es legal o ilegal? A esto es lo que yo quiero decirte, Fernando, que es una cuestión de concepto, no de dinero. O sea, una persona que se ha gastado un dineral en un proyecto, en su casa, en una obra, sumarle 900 euros más al total de la obra o no sumárselo, es el chocolate del loro, Fernando, te ponga tú como te ponga. Por mucho que tú digas, yo, pero yo si no tengo derecho a pagarlo, porque tengo yo que pagar una cosa que no es mía, porque la obligación no es mía, que está muy bien. Pero que fíjate, esa pérdida de tiempo de pensar que para allá, que para acá, ha hecho que se modifique la legislación vigente y ahora de modificar un poste que son 900 cochinos euros, hemos hablado a que hay que soterrar y son 5.000. Y si sigue discutiendo, pues llamará dentro de 2 años y dirá que ahora el soterramiento tiene que estar con doble carga de hormigón y son 10.000. Yo creo que te ha hablado muy claro.
Sí, claro.
Échame cuenta que me llamará un día y dirá, Joaquín, ¿sabes lo que te digo? Que me dijiste una cosa tal y cual, me pegaste un apretón, pero me ha alegrado. No seas tonto. Quítate ya, que cada día va a ser una movida más gorda. Cada día es más gorda, Fernando. Con 900 te lo pensaste. Ahora te lo estás pensando con 5.400. Y dentro de 2 años dirá que llamé a la radio y me dijo el señor Muekel que había que hacerlo. Ahora resulta que como me queda esperando, han pasado 4 años y me dicen que ahora, según la normativa europea y vegetal del código Handelkal, hay que ponerle no sé cuánto más y 2 monos y el peluche de Ikea. Y déjate venir que la normativa cada vez va a ser peor. Quítalo de en medio ya. Lo que es una locura que estés tú ahí discutiendo. Ya te digo, en un montante de lo que fue tu casa en su momento, 900 euros no es justificación ninguna. Ninguna. Para, aunque te diga, pero Joaquín, tú que siempre has dicho que hay que luchar por lo que es nuestro. Y lo sigo diciendo. Pero también he dicho que pongamos siempre el sentido común. Y el sentido común es que en una obra de un montón de miles de euros, no voy a estar yo discutiendo 900 euros más, 900 euros menos, a ver quién cambia el poste. Eso es no querer enmendar ya. Hay que enmendar ya de vez en cuando, pero no porque me gane la partida al contrario, sino porque el listo tienes que ser tú. Yo tengo que estar, primero, vas a ganar en tu casa, vas a meter tus coches en el garaje y vas a ganar tu estado anímico. Porque tú tienes un estrés de coche, de historia, de soterramiento, de plano, de ayuntamiento, de carta. Se acabó. A Endesa o a E-Distribución, como se llame, señores, soy el amigo Fernando de Mairena, que quiero el poste fuera. ¿Cuánto vale esto? Pues vámonos que nos vamos. Cuando quite el poste, llámame y me conviene una cerveza al Vigorre y a mí, porque te va a alegrar.
Muchas gracias.
Bien. Un abrazo.
El público tiene la palabra.
Bueno, vamos a seguir ahora con Yolanda, ¿no? Que nos llama desde Chipiona. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, Yolanda, te escucha Joaquín.
Vale, buenos días. Mira, yo alquilo una casa aquí en Chipiona a través de una inmobiliaria el día 6 de octubre. Por motivos personales no puedo acudir, pero tengo confianza con el chico de la inmobiliaria y, bueno, aunque tenía miedo, pero él me dijo que era una señora que trabajaba en un hotel de Chipiona, en el Hotel Vértice, y que, bueno, tenía nómina, tenía contrato, que, bueno, que la chica no, en ningún momento dijo chica, que la persona no parecía ser mala persona. Sí. Total, que yo, bueno, accedo, firmo el contrato a través del
móvil. Una cosa, la que no es mala persona, el Hotel Vértice, porque no tiene nada que ver con el alquiler.
No, para nada.
Pero ya, pero suelta tú lo de Hotel Vértice, lo suelta, y como diciendo, como empleado de Hotel Vértice, el Hotel Vértice
no,
tiene empleado.
No,
el Hotel Vértice no tiene nada que ver con esto.
Nada,
y la empleada
nada,
puede ser del Hotel Vértice, del Hotel Cervantes o del Hotel Talavante.
Ya.
Pero que esté trabajando, no me tiene que decir en qué hotel trabaja. Porque no me interesa. Es que no me interesa lo más mínimo.
Vale,
a no ser que tú quieras meter al hotel por medio.
No, no, para nada.
Pues entonces el hotel donde trabaja ya no me interesa para nada. Como si trabaja de secretaria de Estado del presidente del gobierno. Eso.
Efectivamente.
Venga, seguimos.
Bueno, pues entonces, vale, perdona, disculpa.
Disculpada.
Ella entra el 6 de octubre y el 6 de noviembre ya tenemos el primer pago, tenemos problemas a la hora de pagar. Total, que el chico de la inmobiliaria me dice, déjale unos días, me paga el 10 o el 11 de noviembre y en el mes de diciembre me dice que se queda parada y que no tiene dinero para pagarme, que me va a pagar el día 10 cuando cobre el paro en enero. Entonces yo le digo, mira, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Terminamos el contrato, aquí no pasa nada, porque yo la casa la tengo para llegar a fin de mes y yo sé que si ahora mismo no puedes pagar unos 600 euros, en enero no vas a pagar 1.200. Efectivamente, así fue. El día 10 de enero cobra, me dice que es sábado y que no cobra el paro. Total, que el lunes voy a llamarla por teléfono el día 12 y me dice que no tiene dinero para pagarme y que ella no se sale de la casa con un montón de leyes, de desahucios, hablándome de leyes que ni yo entendía, de vulnerabilidad, de no sé qué, de no sé cuánto. Así que yo el día 12 tengo que ir a Chipiona por motivos personales a ver a una vecina que está enferma y resulta que una vez que estoy allí, pues nada, intento hablar con ella, pero es imposible. Y ya para el día 19 quedo con una persona que se hace de intermediario para hablar con ella y decirle que abandone la casa el viernes 23. Él habla con ella el día 20, martes 20, habla con ella el día 23, supuestamente abandona la casa, ¿vale?
Sí.
Y el día 25 entra el intermediario, porque ya el día 24 varios vecinos la ven que está sacando cosas de la casa, sus pertenencias. Y el día 25, ya asegurado que no hay nadie dentro de la casa, el intermediario entra en la casa y ve mi casa, pues como habéis visto, no sé si os habéis visto, pero totalmente destrozada, vandalizada, y bueno, no se puede hacer uso de nada de la casa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que aún yo diciéndole por el intermediario, cero violencia, cero, yo nunca le he faltado el respeto, al contrario, se ha reído de mí como ha querido, ¿vale? ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llego a la casa me la encuentro como está. Pues claro, yo me se cae el mundo abajo porque yo pienso, pero si yo no le he amenazado, si la he dejado vivir ahí 2 meses, si la he dejado con el agua y la luz gratis, que la he pagado yo teniendo que trabajar, ¿vale? Sin llegar a fin de mes pagándole el agua y la luz, ¿a qué viene hecho, no? Yo, mi sorpresa es que yo decía, bueno, pues esta chica a lo mejor al querer irse quería dinero, como me había enterado en otras situaciones, que estas personas, supuestamente vulnerables, cuando se van de casas que no pagan, quieren que le den dinero encima. Y esa es mi situación. Ahora mismo no sé para dónde tirar.
Pero yo el vídeo que tú estoy viendo aquí, el vídeo tuyo, donde
es
está
una pasada.
Pero que ¿dónde está los destrozos del vídeo? Aquí no veo ningún destrozo.
¿Cómo? Pues le habrán dado otro vídeo.
Aquí, pues han destruido mi hogar, pero no han podido derrumbar lo que soy.
Ah, claro, eso es como estaba mi casa antes. Eso es el antes.
Ah, no, esto era...
Pues, ah, vale, claro, es que no veo nada.
No, es que estamos viendo, estamos viendo cómo estaba la casa antes.
Ahí estaba,
así la cogió ella. Bueno, la casa, tengo un acta notarial, hice un acta notarial porque me aconsejó el guardia civil que hiciera un acta notarial, yo he hecho un acta notarial y resulta que cuando voy a la Guardia Civil, hace 2 semanas me dice, claro, el Guardia Civil que no denuncie porque me estoy autoinculpando yo de que estoy allanando la morada de ella, perdona, porque es que por lo visto cuando la persona sale de la casa ahora, tiene ahora que firmar
estoy,
un papel.
Ahora estoy viendo el vídeo de...
El vídeo no tiene desperdicio.
Mira, te voy a contar una cosa, el denunciar o no denunciar te voy a hablar claro para que lo tengas claro.
Efectivamente.
Esto no tiene ningún sentido, pero no por no tenerlo, no porque tal y cual, sino porque vas a denunciar a una persona que es totalmente insolvente. Si no tiene para pagarte el alquiler, no te va a pagar esto. Entonces, te van a liar de abogado, de juicio, de historia y tal y cual. La única cosa que hay que hacer es lo que decimos en el ejército, que
pasa amiga.
No, eso por supuesto, pero en segundo lugar, lo que decimos es lección aprendida. A partir de ahora... antes de alquilar algo, y ahora un mensaje a los gobernantes, a estos maravillosos progresistas que dicen que la vivienda está subiendo mucho y que tal y cual. Señores de los que queréis esto de las historietas, si de verdad hicierais que las personas tuvieran una seguridad en el arrendamiento de sus casas, la gente alquilaría. Cuando no tienen seguridad no van alquilados, van a pedir mucho. Por lo tanto, atención al tema. Limpia todo eso, ponte en condiciones, remángate, sí. Cuelga las puertas. Más destrozo es de arrancar que de poner. Cuando te dé cuenta al final, eso es menos de lo que tú te crees.
Sí, ya está todo hecho, gracias.
Eso es. Y a tomar por saco.
A su página.
¿Te ha quedado claro?
Porque aquí,
a partir de hoy
nada, me queda totalmente claro. Se acabó que se acabó. Se acabó que se acabó. Sí. Porque esto no va a ninguna parte. Aquí, hasta para cuando te hagan daño, hay que elegir que te lo haga uno con pasta. Y ahora, a partir de ahora...
¿Sabes qué pasa? Dime, sí. Dime. ¿Sabes qué pasa? Que yo, si todo el mundo hacemos esto, todo el mundo, ¿verdad? Porque si esto lo llegamos a hacer nosotros, estaríamos en la cárcel.
Pero ahora la pregunta que te abre a ti. Esta gentuza... Esta sí. Gentuza,
lo has dicho,
alguna gentuza, no digo gentucilla de algunos de algunos entes políticos, también puede haber gentuza en la política, no te creas tú que la gentuza nada más que está
hombre,
en las calles, cuidado. Yo no sé cómo son capaces de defender de verdad esto. ¿Sabes lo que les pasa a esta gentuza? Que cuando les pasa a ellos es cuando espabilan. Todo esto que habla de la ley tal, la ley cual, la ley no sé cuánto, la ley no sé qué, esta ley es muy buena. Cuando les toca a ellos, digo, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Yo me acuerdo un ministro que decía que las denuncias falsas no podían existir, digo, y le tocó a él, dice, ¿esta denuncia es falsa? Digo, no, te ha tocado a ti, ahora es falsa porque te ha tocado claro. A ti, ¿no? Que era, escúchame, atención a quien le tocó, al que inventó la ley, al que inventó la ley. Entonces ahora a uno de estos guarretes le tenía que tocar una cosa esta, que en un piso alquilado de su madre, sí. De su madre, o suya, o de su abuela, que lo tienen para tener un complemento de su pensión y para poder vivir, y de acuerdo a las pensiones que han dejado ellos mismos,
sí, sí,
para... que le pasara eso y que dijera yo, venga, para que se quede dentro, ¿ahora qué pasa? No sé si me estoy explicando. Lo que pasa es que son totalmente. Tan golfos que ellos no alquilan a nadie. ¿Sabes por qué?
Claro.
Porque lo tienen para ellos. Entonces, a lo positivo, no pierdas ni un momento más. Tú tranquilízate, te voy a decir una cosa, enhorabuena porque has recuperado la vivienda, dale gracias a Dios
sí,
al muchacho este intermediario que ha sí. Conseguido que la señora salga por pata y perdón, punto con. ¿Ha quedado claro?
Vale, perfectamente claro. A
así
partir
que,
de hoy.
A disfrutar y tómate una torrijita con un cafelito. Y si puede, evita la carne que hoy es vigilia.
Anda, muy bien. Pues muchas gracias por todo.
A ti, mi vida.
Así lo haré.
Venga, venga, adiós. La verdad es que hemos visto las imágenes, son terribles. Encima, los destrozos que le han hecho.
Pero la pregunta, pero sí es lo que estamos diciendo. Y encima le tenemos que decir a esta mujer, alégrate, María, llena de gracia.
De que se han ido.
Que el Señor está contigo.
De que se han ido.
Alégrate, María, llena de gracia, que el Señor está contigo. ¡Que se han ido!
Sí, sí, sí.
Que si se van a quedar...
Se quedan.
Vamos, yo esto vale cuanto X. 8, 10 o 12 meses viviendo vale mucho más que eso.
Que hay gente así, sí.
No lo entiende. Ahora sí, colgar, esto volver a colgar las puertas, limpiar la televisión, darle con disolvente a las pinturas de la puerta. Pero esto tiene un coste
sí,
X.
Sí, sí.
Pero
si se te
quedan... ¿Y si se quedan 10 meses viviendo gratis, 11? Y al final de los 11, encima esto, aquí han sido 2 meses y medio. Dale gracias a Dios. Y ella, que es inteligente, la entendió perfectamente.
Pero hay alguna manera, ya que estamos en esto, pues nos queda poco tiempo. Quien vaya a alquilar un piso, que son muchos, tenemos aquí hasta compañeros que tienen un ocupa y que no lo echan, vamos, que está allí metido. ¿Qué protección hay a la hora de tú alquilar tu piso?
Muy poca, Vigorra. La única protección que hay es que haya unos avalistas, sea un aval bancario, sea un seguro de arrendamiento para incobro, o sea un avalista...